Hola, Nito, buen día.
¿Cómo te va? Bien. ¿Me podés hablar más fuerte? Un poquito.
A ver, yo tengo una...
Bueno, al operador.
Ahí estamos. Decía, no sé si escuchaste, decía que ayer, casualmente...
Sí, esa la escuché. Pues, sí.
Estuve taradeando, saltaba sobre las nubes, es una canción increíble.
Ah, mirá vos.
Y después me metí con Afuera de la Ciudad y... y ahí arranqué con Espero Siempre por Vos, y ahí arranqué con 2010. Así que estuve muy muy Nito Mestre ayer, mirá vos, y ahora tengo la oportunidad de hablar con vos.
Muy contagiado, son temas que se empezás con uno y después te contagia el otro.
Pero sabes que, ¿cuál es este? Espera, Afuera de la Ciudad es de Charlie, ¿no?
Sí, Afuera de la Ciudad, sí.
Pero
Charlie... Espero Siempre por Vos es mío.
Es tuyo, sí. Sí, sí. Bueno, Enero Va, ese disco es maravilloso.
Ese disco, sí, bueno, Enero Va es uno de mis temas favoritos, ¿sabes? De toda mi carrera. Pero sobre todo porque me tiene una imagen visual de comienzos de algo. Por eso Enero, porque no lo hice en Enero. Pero Enero, viste, que empieza el año.
Sí, claro. Algo.
Y es como, creo yo que fue el primer tema... Fue distinto tiempo y Enero Va, pero Enero Va fue el más trabajado porque fue el que trabajé junto con Alfredito Tott,
¿viste? Alfredito, claro, sí.
Que era, había estado tocando conmigo antes con la banda, pero después que se separó la banda, lo desconocido siempre, y estaba por grabar el 2010, lo llamé a él para que me dé una mano porque quería que toque la guitarra en vez del bajo. Y estuvimos trabajándolo con dos motivos. Uno de, tipo, tengo un cariño inmenso por Alfredo como persona, como músico, etcétera, y es como que me trae suerte. Entonces dije, venía a trabajar conmigo este tema, y se mandó unos riffs de guitarra, y me quedaba muy grabado ese tema por eso.
Sí, maravilloso.
Porque fue un nuevo comienzo en mi vida.
Sí, ese disco además, empecé por 2010 porque lo escuché ayer y porque me parece un disco maravilloso. Tiene canciones que son hoy tiene Viejas Hojas, bien. Distinto Tiempo, yo te nombré Afuera de la Ciudad porque mis preferidos son Espero Siempre por Ojo, me parece una canción chiquita y divina, pero ese disco me parece, mira que ya han pasado años, y se sostiene en el tiempo, digo, en términos musicales, en términos de actualidad, ¿no? Digamos, tiene una...
Sí, tuvo todo... El 2010 fue planeado, bueno, justo la separación de Los Desconocidos Siempre, un nuevo comienzo, que fue claro. Esto, grabar en agosto del 80, creo. Sí, y lo grabé bastante rápido, porque lo tenía medio armado los temas, ciertos temas, y otros salieron extremadamente rápido, y tuve la libertad de, al no estar con una banda fija, podía llamar a cualquiera, entonces lo llamé a Charlie, que yo ya sabía que Afuera de la Ciudad... lo tenía porque lo cantábamos de chicos con otro título, se llamaba de otra manera, creo.
Qué loco.
Creo que se llamaba Marina o algo así el tema. Después busqué en el disco el equilibrio. El equilibrio para los oyentes es, digamos, que haya temas tranquilos, medio tiempo y fuertes. Y entonces, para temas fuertes se me ocurrió Afuera de la Ciudad. Y lo grabé en un ámbito divino, en el estudio Ion, que son históricos, son divinos. Sí, claro. Y lo cerramos el estudio durante 2 semanas, o sea, lo tenía todo para mí. O sea, iba cuando quería, claro. Trabajamos todos los días. Y se armó todo un clima familiar y tenía un técnico, Roberto Fernández, que era maravilloso, porque tiene un sonido que hasta el día de hoy vos lo escuchás y decís qué bien que se escucha. Y eso todo influyó. Todo lo que tuvieron el Negro Rada, Charlie, David Lebón, encontré un americano que se llamaba Alan Pratt, que tocaba con un grupo Harp, que habían venido de Estados Unidos en ese momento,
sí.
Y se vinieron a tocar acá, y yo me hice amigo de ellos, y tocaba pedal steel guitar, cosa que acá nadie hacía, entonces lo invité a tocar en distinto tiempo. Y bueno, viste, cuando el universo se pone de acuerdo hay que tomar el toro por las astas y hacerlo en ese momento, y así salió ese disco.
Pues sabes, sí, siempre pensaba, digo, cómo esas cosas van saltando, va saltando el tiempo, es del año 80, 81, sí. Y digo, y va saltando el tiempo y se va sosteniendo con mucha actualidad. Yo sé que han pasado muchos años, que hay que mirar las cosas por ahí con cierta retrospección, pero ¿cómo fue la salida de Sui Generis? ¿Te generó vértigo? ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Cómo salís de algo tan fundacional, tan marcado en la historia, para hacer otra cosa? ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo te sentís adentro? ¿Te sentís en un salto al vacío, en una cosa que te da vértigo, o estabas muy tranquilo y ya sabías lo que ibas a hacer?
No, te da vértigo. Lo que pasa es que no te queda más remedio. En realidad la salida de Sui nosotros ya la veníamos planeando con Charlie de movida. Charlie me había dicho, che, no pasa nada, no ha salido al exterior ni nada. Estábamos medio aburridos de estar haciendo las vueltas de siempre, tocando en los mismos lugares en la Argentina, no nos sacaban los discos afuera, y era muy rutinario. Aparte había otra cosa que influía mucho, que era el sonido. Era muy pobre en ese momento y la gente cantaba más fuerte que nosotros. Entonces íbamos a lugares a cantar y toda la gente cantaba más fuerte y nosotros no se usaba monitor de piso. Entonces escucharlo de afuera era tipo, ¿qué estamos haciendo? Medio de payaso, parece.
Bueno, eso vos sabés que viendo la comparación por ahí es una desmesurada, pero no lo es, porque el caso es el mismo. Siempre, una vez vi una nota de Ringo Starr, sí, diciendo que dejaron de tocar en vivo porque la gente iba a verlos y no a escucharlos.
No está nada alejado, porque es exactamente lo que nos pasó a nosotros. De hecho, una vez yo me acuerdo que en un show yo me fui a los teclados, hacer de cuenta que tocaba, y Charlie se vino al centro de la guitarra, y la gente que nada, le dio lo mismo, porque estaba cantando los temas más fuertes que nosotros, así, claro, desporado. Y claro, te ponen en una situación medio extraña, porque por un lado es que lindo que es que te quieran, sí, claro, cante los temas, pero por otro lado el de músico dice, ¿qué estoy haciendo acá?
Claro, bueno, perdón, sí, te escucho, Nito.
Sí, cuando me dice, bueno, estamos medio aburridos, le digo, bueno, vamos a hacer un intento más y hacer algo distinto. Y hablamos con Jorge Álvarez, el productor, intentamos hacer algo, un show a la mañana en el Teatro Astral. Íbamos a hacer cuatro, y el primero salió horrible, vino poca gente, llovió a mares, el bajista se le rompió dos cuerdas abajo, cosa que no suele pasar, se peleó con el iluminador, fue un desastre. Y después de ese día, de ese show específicamente, nos fuimos a comer un asado a la Quinta un amigo y dijimos, no, bueno, chao, se acabó. Y cuando decís se acabó, lo haces medio inconscientemente, y Jorge Álvarez nos dijo, te tienen que despedir haciendo una gran despedida a Dios Sui Generis.
Claro, en una marca.
Hicimos, claro, que no se estilaba. El grupo se desarmaba y se desarmaba y chau.
Chau, claro.
Hicimos todo eso, y en el transcurso, cuando empezamos a hacer eso, ya había un objetivo, que era hacer un Luna Park, una película, un disco. Entonces nos juntamos mucho más con Charlie.
Claro.
Ya la cosa era distinta.
Un concepto, perdón, Nito, es un concepto muy moderno. Es un concepto de marketing muy moderno, de dejar un legado, digamos, independientemente de la cuestión económica. Hay un concepto muy moderno, eso pasa ahora. Estamos hablando de 1975.
Claro, sí. Jorge Álvarez era un adelantado. Nosotros, él nos enseñó muchísimo a nosotros. Nosotros nos prendíamos rápidamente, no éramos que le dábamos demasiada vuelta, era tipo, y nosotros también le tirábamos ideas a él, tipo, para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, queríamos tocar con una orquesta, y en esa época tocar con una orquesta, ¿viste? Pero lo hicimos como dos, tres veces, hicimos un concierto para Navidad y repartimos pan dulce entre la gente en el Teatro Astral, lo bajamos nosotros a repartir pan dulce y champagne para algunos.
¡Qué maravilla!
Hacíamos cosas totalmente distintas de las que se solían hacer. El productor colaboraba y nos daba ideas a cada rato. Bueno, pero volviendo, hicimos el Adiós Sui Generis, y cuando lo hicimos con Charlie nos empezamos a ver más, había un objetivo ya fresco. Cuando hicimos el Luna Park, un mes antes, estando en viaje a Uruguay en el vapor de la carrera, ese barco que
iba
toda la noche, nos tocó ir juntos con Charlie en un camarote, Y hablando, yo me acuerdo muy bien de esa conversación, y bueno, ¿y qué vamos a hacer después? Porque se va el papá sui generis, porque claro, ambos sui generis era nuestro papá, que nos cuidaba, protegía, nos daba de comer y nos daba fama, etcétera, etcétera. Y nos pusimos a hablar y cada uno de nosotros ya tenía una idea. Charlie me dijo, quiero hacer un grupo, el mejor grupo instrumental, con otro tecladista, y estaba hablándome de La Máquina de Hacer Pájaros. Y yo le digo, yo quiero hacer un grupo donde haya entre 3 y 4 voces y haya una voz femenina. Y ahí empezamos a ya planear nuestro futuro. Entonces, cuando vino lo de Adiós Sui, en nuestra cabeza ya estaba en marcha, viste, la semillita de lo que queríamos hacer. No cómo, sino eso. Cuando terminamos de hacer Adiós Sui Generis, hicimos después Córdoba y Rosario a la semana siguiente, Charlie viene y me dice, escuchá una cosita, está yendo bárbaro. Nos empezamos a dar cuenta de otra cosa, que los productores, algunos, nos estaban comiendo gran parte de lo que se llevaba de dinero. Claro. Porque el de Córdoba y Rosario lo habíamos hecho con otro productor y vimos que subían las ganancias, etcétera.
Ahí, perdón, Benito, ahí es lo de tapizan las paredes con la piel de los músicos.
No, eso viene después. Eso viene, perdón, con un comentario que Charlie le hizo a Daniel Grima.
pero muy gráfico. Sí, no gráfico. Sé si es caso de Daniel en particular, pero digo, muy gráfico.
No, yo le tengo mucha estima a Daniel. Sí. Cada uno tiene sus amigos y sus no tan amigos de nosotros.
Claro.
La cosa es que Charlie viene y me dice, ¿podríamos seguir? Le digo, pero Charlie, ya hicimos Adiós Sui Generis, o sea, adiós significa chau. Bueno, pero nos podríamos seguir despidiendo.
Como los chachaleros, digamos.
Claro, tipo los chalchaleros que tardaron 2 años en terminar, ¿viste? Dijeron, bueno, vamos a tocar en todos los lugares donde tocamos en nuestra vida y claro, no terminas más.
Nito, a propósito de esto, buen día, soy Néstor Espósito.
Sí, ¿cómo te va?
A propósito de esto, el otro día hablábamos con David Lebón y él, sí, en referencia con esto, decía, bueno, nosotros estamos esperando con Charlie, el hijo de Moro y Pedro, estamos esperando que pase algo que nos decida a volver a hacer Cerú. A Charlie y a vos les pasa lo mismo con Sui.
No, es un poco complicado. Nosotros tuvimos una reunión.
Sí, claro, pero Cerú también me tuvo.
En el 2000, que estuvo parte entretenida y parte no. O sea, la primera parte fue cuando grabamos el primer disco, que fue Sinfonía para Adolescentes. Digamos que fue, nosotros veníamos trabajando de forma disímil en el sentido, en la práctica, ¿no? De ser más ordenado, etcétera. Yo justo hacía 2 años que había dejado de tomar alcohol, por lo tanto estaba bastante más ordenado en mi vida, en todo, iniciando una nueva etapa y forma de trabajo y todo. Y cuando me encontré con el Charlie de esa época, que estaba bastante difícil, pero yo a Charlie lo conozco de colegio, nos conocemos de siempre.
Claro.
Entonces lo conozco en todas las versiones, digamos, y más o menos él me respeta mucho, entonces sabemos cómo
funcionar, claro,
cómo trabajar, poder trabajar. Fue difícil al principio, cada uno puso de su parte, y Sinfonía para Adolescentes, el primer disco, fue agradable al principio, muy duro los primeros días, porque Charlie se quedaba 2 días seguidos en el estudio, y yo iba a trabajar 7 horas. Yo le dije, mira, yo tengo una constitución que cumplir para mí, interna, y yo quiero que la respetes, y él la respetó. Y fue entre entretenido y difícil. La parte de los shows, difícil a veces, por motivos prácticos. Él toca un volumen infernal, y yo me gusta más tocar más tranqui, entonces me tenía que adaptar a las pruebas de sonidos, a los ensayos, que de repente eran de 15 minutos, de repente eran de 6 horas, ¿me entendés? Era de un extremo al otro, así constantemente. Y bueno, pero estuvo divertido. Hay shows que estuvieron muy bien. El de Parque Sarmiento, por ejemplo, que fueron como 150.000 personas, fue muy llamativo, entretenido. El de Boca fue difícil de entrada, porque Charlie tardó una hora en llegar y toda esa historia que te predispone medio raro, pero después, una vez que empezó, estuvo bien. Musicalmente no tan bien como me hubiese gustado. La banda que teníamos en ese momento no era la, para mí, la ideal, en términos generales, se lo había dicho a Charlie. Entonces, se convierte en algo difícil. Después, el segundo disco, el Sí, de Sui Generis, me parece horrible. Está mezclado así nomás, es muy zafarracho, y ahí es como que, no es que nos peleamos, pero dijimos chao, ¿viste? No sigue. Entonces, pensarlo de otra manera sería, primero, hay cosas prácticas que son estas, que yo para hacerlo algo así tendríamos que tocar no solamente en un lugar, por ejemplo en Luna Park, y no hacer nada más, porque me parece pobrísimo. Habría que hacer una gira, esto, lo otro, moverse, andar de acá para allá. Y Charlie, no sé si está en condiciones de poder hacerlo.
Sí, claro, pero a ver...
Eso uno. Entonces, sí, perdón. Eso impide cierta cosa de imaginármelo, ¿me entendés? Imaginármelo... Yo estoy muy acostumbrado a viajar muchísimo en los últimos años, andar de acá para allá. Y yo lo veo que Charlie está haciendo únicamente los Luna Park, y ha hecho una vez Córdoba, y es complicado en este momento juntar las ideas para hacerlo.
Por ahí es mejor. Bueno, por ahí es mejor.
Muy bien con Charlie, lo quiero mucho, está sí. Todo bien, pero hay que ir a la práctica y eso y se complica. Aparte, yo no sé si él tiene ganas, a veces tiene una cosa de amor-odio con lo de Sui, que en una de esas lo tiene que resolver él.
¿Cómo, digo, por ahí es mejor soltar, dejar ya, ¿no?
Sí,
dejar que nos quedemos con los discos, nos quedemos con la vida, con la historia, con lo que lo disfrutamos.
Tendría que darse ciertas cosas que yo tengo en mi cabeza, ideales que en algún otro momento, hace unos años atrás. ¿Te acordás cuando Charlie, cuando lo internaron a Charlie en Mendoza?
Sí, claro, sí, sí.
Que lo sacaron de mala manera y todo.
Sí,
eso.
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí.
Bueno, ahí estábamos por juntarnos a hacer Sui Generis algo. Pero, de hecho, antes de esa gira que hizo San Juan Mendoza, nosotros estamos armando con un productor que está en Miami, que es argentino, Mauricio Salzer, que reunió a Manal. Uh-huh. Y con Charlie habíamos estado hablando, decir, ¿por qué no lo armamos en otro lado? Así no, vos no tenés la presión de estar acá en Buenos Aires, que no podés ni salir a la calle. Vos te imaginás, Charlie tiene un grado de exposición que
claro.
Pinta vereda y es un gasto, ¿no? Y estar al lado de él en esas condiciones no es agradable, te digo. Es medio entre caótico y desgastante. Y entonces habíamos pensado en armarlo afuera. Afuera Gibson nos daba todo un lugar para ensayar, para estar, buscar otros músicos, empezar en otra realidad y después empezar a tocar en otros países y terminar acá. Y estaba todo medianamente armado. De hecho, ya habíamos ido a sacar la visa con Charlie juntos, teníamos todo un plan, todo, y fue a San Juan, fue a Mendoza y pasó esto.
Claro, y ahí.
Le mandé una carta por medio del asistente con el cual se había peleado, casualmente, que le dije, Charlie, falta menos para irnos y para hacer todo esto, así que tratá de no hacer quilombo, porque va a estar lindo el proyecto, sí, quédate tranquilo, está todo bien, y mira,
vos sabés que
el cliente lo venció.
Lo que se nota de afuera, de verlos, cómo funcionan, es que se complementan, son totalmente distintos, ¿no?
Sí.
Parece, yo no por ahí son iguales, yo no lo sé. Lo que se ve, Charlie y Nito son musicalmente perfectos, uno escucha los discos de Sui Generis y son increíbles, pero digamos lo que representan, el perfil, lo que dan, su manera de relacionarse, son opuestos. Y sin embargo sí. Se complementan, se quieren mucho, son amigos.
Sí, absolutamente. Somos amigos, aparte nosotros, entre nosotros, decimos, como dice él, mejor dicho, dice, nosotros no somos ex Sui Generis, nosotros somos Sui Generis.
Claro.
Sui Generis no se murió nunca, sigue estando, es como un concepto que del lo cual nosotros somos los fundadores de todo eso. Y es todo, eso, la música, las letras, la actitud, etcétera, etcétera, las voces, los arreglos, la amistad, bueno, hay un montón de cosas. Y somos el yin y el yang, sí, exactamente, es como distintos, y en muchos lugares hacemos puntos de conexión de entendernos, ¿me entendés? De entendernos solamente con mirarnos a los ojos y a ver por qué lado va. Ponele, Charlie está, ponele, así yendo al grano, puede estar dado vuelta con una media y yo puedo estar totalmente sobrio y absoluto y de repente yo agarro, lo veo y lo entiendo, es como que me meto en su rollo y ya sé qué anda. Bueno, claro. Porque yo también lo viví aparte, ¿no? Y sí. Entonces yo también tuve dado vuelta, etcétera, etcétera. Y entonces lo puedo entender, me puedo mimetizar, decir para qué lado va. Y también para cumplir roles dentro de, yo veo que este no tiene ganas de hacer tal cosa, lo voy a hacer yo, o viceversa, o tanto musicalmente como en la vida práctica de gira, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se rompe esa cosa en alguno de los puntos, es como que vos tenés que empezar como a trabajar extra, y ahí es cuando se pone, no se pone natural, y si bien es algo natural, es algo análogo que nació muy de corazón y tiene que ir para un lado, es una energía que se mueve para un lado, cuando algo se interrumpe es como que se nota y se te afloja la gana, y eso es lo que noto en algunos momentos que no podríamos avanzar porque no está fluyendo así, y aparte yo necesitaría del otro lado, como yo le decía, de tener que hacerlo algún día, no es para nuestro ego, sino para agradecerle a la gente todo lo que, donde nos puso. No estamos tocando para nosotros, ay qué bien que toco, qué grande que soy, qué importante que soy, mira quién soy, no. Si Jenny tendría que ser en este momento un agradecimiento para la gente y decirle qué quieren que hagamos, así.
Nito.
Es rotar un punto fuerte de ego y ahí estamos difícil.
Nito, Horacio Marmurek te saluda, pero me imagino que en esa energía, ese ego y todo lo demás, el tuyo está se acomoda distinto cuando se sienta a tocar. Vas a estar tocando vía streaming el próximo 31 de julio, y me imagino que esto que decís vos, alguien que ha hablado tanto de la energía recital streaming no es la misma que el vivo, pero me imagino que debe estar con muchas ganas de que suceda este 31 de julio.
Sí, bueno, lo del 31 de julio lo hacemos porque, bueno, yo cumplo el lunes 3 de agosto, cumplo años, pero hacerlo un lunes, todo viene referido a hacer un show. Hacer un lunes un show me resultaría un poco extraño. Entonces dije, bueno, le dije a mi manager, ¿por qué no lo hacemos un viernes o un sábado? Me dice, bueno, lo hacemos el viernes 31 de julio a la noche. Bueno, bárbaro. ¿Y en dónde? En tu casa, le digo, en casa. Mira, yo preferiría tener toda la sensación de ir a hacer un show. Entonces lo vamos a hacer en una sala de teatro, que es la sala Siranús. No es porque pueda ir la gente, ojo, es un show por streaming.
Claro, están los protocolos estos.
Los protocolos de hasta 10 personas, exactamente. Y entonces le digo, mira, si lo hacemos en una sala, que es muy linda, donde yo ya he tocado, donde yo tengo que ir a esa sala, a un teatro, donde hay un escenario, hay sonido, hay luces, armamos arriba el escenario, quizá en forma de U, para vernos más nosotros. Porque nosotros en este caso yo voy a tocar con mis músicos, con Ernesto Salgueiro y Fernando Pugliese, Ernesto Salgueiro en guitarra y voces y Fernando Pugliese en piano y voces, y Manu Sija, este excelente músico de invitado. Y entonces lo hacemos todo en un teatro donde yo voy a ir el día anterior a probar sonido, o sea, hacer todo como si fuese a hacer un show, lo único que no va a estar la gente, pero es lo más cercano, por ejemplo, a hacer un show un viernes donde yo voy a ir a probar sonido, pruebo así, y no va a estar el público. Pero vamos a estar, como hablaba con Silvina Garré, es como hacer un show cuando vos estás probando en un teatro sonido.
Sí.
Y hay cuatro gatos locos escuchando.
Sí.
Y a veces te mandás yo usualmente cuando pruebo sonido pruebo tipo a lo McCartney, me pruebo una hora y media.
Te pasás la lista entera y algunas que no están en lista.
Exactamente, hago la McCartney, la gran McCartney. Y entonces, de esa manera, a mí me resulta como si estoy haciendo un show. El extra es que en este show voy a aprovechar para, ya que tengo pantalla, voy a tener una compu al lado, etcétera, y otras pantallas más, de poder mostrar algunas fotos de las carpetas que encontré, algunas encontré después de 40 años que yo guardaba, las encontré hace 5 o 6 años, carpetas que guardaba desde la época del colegio, donde tengo recortes, fotos inéditas, tengo todos los shows de Sui Generis anotados con fecha y hora y dónde tocábamos. Y entonces voy a mostrar pequeñas perlitas de eso y contar algunas anécdotas que a veces no son anécdotas de música, tipo no, aquí toqué esto, sino son anécdotas extra, tipo la primera gira que hicimos con Papo y qué pasó ahí. O ciertas otras cosas que obviamente las voy a guardar para este día,
claro, para el show,
que son fotos con su anécdota. Y vamos a mostrar también el primer trabajo y algunos otros trabajos extra en video de lo que es América Canta Sui, este proyecto tan lindo que empezamos en marzo, que es un homenaje que nos está haciendo la gente y los fans, mandándonos reversiones de los temas de Sui Generis, pero como lo ven hoy en el 2020. Entonces estamos recibiendo de toda América Latina, de toda habla hispana, reversiones de los temas de Sui, como los hacen los pibes ahora con un video, que se pueden ver en Instagram y en YouTube, América Canta Sui. Y bueno, vamos a mostrar un trabajo, el primer trabajo en conjunto que hicieron entre 18 y 20 cantantes de América Latina, cantando Canción para mi muerte, pero sin conocerse. Y entonces, incluso haciendo dúos, que lo hemos, lo estamos terminando este trabajo y lo vamos a mostrar ahí en exclusiva. Y otras picardías más que hay de América Canta Sui. Así que va a ser, yo lo veo divertido, y aparte, bueno, obviamente me voy a comunicar con la gente. Vos sabés que anteayer hice un Instagram Live, que no lo suelo hacer, pero mi hermano me dice hacelo, y bueno, me encontré frente a la pantalla y digo, ¿y qué digo? Y contá algo del show. Y cuando empiezo a leer los mensajes, realmente me puse contentísimo, porque divino los mensajes, y de todos lados que te escriben, de Francia, de Costa Rica, de México. Acordate que Sui tuvo la suerte de llegar a todos lados.
Claro. Nito,
y me cambió el humor, te digo, la verdad.
Qué maravilla.
Me amigó con la historia esta, más aún para hacer esto el 31 de julio.
Nito, es un placer escucharte, se te admira mucho. Soy de la generación que creció con Sui Generis y amó a Sui Generis, y tengo todos tus discos, diría, lugar común. Pero además después seguí, como viste, a los dos por separado. Les mando un gran abrazo y gracias por la charla.
No, gracias a vos, y bueno, nos vemos 31 de julio a las 21 horas. Esto es por Ticket Hoy. Uno entra a Ticket Hoy y ahí compra la entrada, que por supuesto es recontra popular.
Abrazo grande, gracias.
Gracias, chacho.
11:30